Comenzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
¿Y cómo presentar a este amigo? A ver, le podría decir que es un fanático del jazz, un cultor de esta música, y como siempre digo, por ende también algo de klezmer, porque es el tío errante. El hombre tiene además un par de posgrados en relaciones internacionales y en historia contemporánea. Tuvo funciones públicas, ni más ni menos que ser el vocero de la AFIP en su momento, y tiene una enorme y larga trayectoria, dilatada se dice bien, en el periodismo y en el periodismo económico. Es editor hoy de Infobae en el área de economía, y me refiero a Martín Canengisser. Martín, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Miguel. Muchas gracias por la presentación.
¿Se acerca más o menos al orden de las pasiones?
Sí, falta hincha de Boca y completamos casi todos los planos.
Bueno, ahí ya a la mitad por lo menos no le gustó tanto. ¿Pero qué va a hacer? No se puede con todo.
Así es.
Y ya que hablamos de que no se puede con todo, hablemos de esta economía que usted conoce también. ¿Cuál es su diagnóstico? Porque ya tiene muchos años siguiendo esta economía argentina. Digo, parece que vamos otra vez 5.5, 6 de inflación, eso que en el mundo escandaliza cuando es anual, aquí lo tenemos al mes. Le cuento, y ahora voy a su diagnóstico, que hace unas semanas, estando en el exterior, cuando decía tenemos un 98% de inflación interanual, me miraban como diciendo, este muchacho tiene un problema, no me estará hablando en serio, y no lo podían creer. Pero bueno, ¿cuál es su diagnóstico de esta economía, que no es la primera vez que está en una crisis tan grave, pero que es la que tenemos hoy?
Sí, efectivamente, lo que pasa es que un régimen de alta inflación como el que estamos viviendo difícilmente lo reconozcan las nuevas generaciones, ¿no? Hay que remontarse a fines de los 80, por supuesto, con cifras ya de cuatro dígitos, como fue la hiperinflación en el 89 y en el 90, para recordar una situación así. Entonces, si estamos hablando que hace más de 30 años el país no vive en lo que se llama técnicamente un régimen de alta inflación, hay cuatro o cinco países que viven en esta situación con más de dos dígitos, es decir, de 100 para arriba. Estamos hablando de Zimbabue, de Siria, de Sudán, del Líbano y, por supuesto, en la región Venezuela. Son cinco o seis países, un puñado. Es muy difícil. El Fondo Monetario tiene, por ejemplo, 190 socios, es decir, 190 países integrantes, y esos, estoy hablando de que solo cinco tienen un régimen de muy alta inflación. Entonces, es muy válida tu pregunta de cuál es el diagnóstico, porque no estamos viviendo en un mundo inflacionario como era, volviendo a los 80, el de los 80, donde todos los países de la región tenían problemas con los precios. De hecho, vos bien mencionaste, la mayoría de los países hoy tienen, con una alta inflación producida por la invasión rusa a Ucrania, 6%, hay alguna excepción, Chile, Colombia en la región 12% el año pasado, pero todos los que han tenido una alta inflación el año pasado por la guerra están empezando a ver alguna curva descendente y probablemente este año tengan de nuevo una inflación un poco más baja, básicamente porque ha descendido la presión del costo de los combustibles y los fletes, que también se había agravado durante la pandemia, y ahora, repito, está bajando la inflación en el mundo, y sin embargo en la Argentina el gobierno se fija como meta un 60% de inflación, luego de que tuvimos un 95% el año pasado, y todos los analistas están diciendo que probablemente volvamos a tener un 100% de inflación.
Ahora, Martín, entonces, ¿no le habíamos declarado la guerra a la inflación?
Bueno, yo creo que cada gobierno entra con un slogan. El gobierno Macri dijo que era muy fácil bajar la inflación y terminó con un 54% el último año. El gobierno Alberto le declaró la guerra y terminó simplemente, por un lado, con un programa de precios justos, que como ya hemos visto, precios justos o acuerdo de precios de otro, con otros nombres, que en general fracasan, o peor aún, son irrelevantes, digamos, para controlar la suba generalizada de precios. A mí lo que me preocupa es que en la tercera década del siglo XXI todavía estemos discutiendo qué es la inflación y, por lo tanto, cómo combatirla, ¿no? Y por otro lado, está aplicando, la verdad es que hay que decirlo, desde que entró Massa en agosto, está aplicando una receta clásica. Es decir, está ajustando el gasto fiscal, las cuentas públicas, y está subiendo las tasas de interés del Banco Central. Entonces, esos dos elementos, que son claves y esenciales de un programa antiinflacionario, deberían estar dando efecto.
¿Y por qué no lo están dando?
Porque, claro, la siguiente pregunta es ¿por qué no están dando? Bueno, porque hay una inercia inflacionaria tan elevada que da la sensación que cualquier elemento, cualquier componente, es como cuando vos se te rompe el auto y vas probando y no hay nada que lo haga andar. Da la sensación que la economía argentina hoy combina la peor de las situaciones, porque está aplicando un ajuste, este ajuste por supuesto tiene consecuencias recesivas. Estamos viendo en los últimos meses cómo los últimos 4 meses la economía cayó frente al mes anterior. Si esto se repite 2 meses más, ya estamos técnicamente en un cuadro recesivo, pero los economistas privados hablan de un cuadro de estanflación, estancamiento y alta inflación, que probablemente viva la Argentina este año. Entonces, tratamos con la medicina y lo peor es que no sirve. Y trae los efectos opuestos, que son más inflación y una recesión. Así que es difícil, ya no para el gobierno de Alberto Fernández, que básicamente vos lo tendrás en conversaciones con amigos, con empresarios y también con analistas. No tiene margen de credibilidad en la última punta de su gobierno. Sino la preocupación de todo el mundo es qué margen de acción, qué margen político va a tener el próximo gobierno, sea quien sea, sea presidente, para tratar de derrotar a esta bestia, ¿no?
Martín, en los 90 la Argentina tuvo una hiperinflación. Recordemos cómo Alfonsín pide por favor salir. La primera etapa de Menem sin poder controlarla y aparece el programa de Cavallo que todos recuerdan del 1-1, ¿no?
Sí.
¿Estaría la Argentina necesitando un programa de ese nivel de rigurosidad? Algunos incluso hablan de, bueno, salir de lo que hacemos y llevar la economía a un tema de dolarizarla absolutamente, porque todos piensan en la Argentina en dólares y el mundo utiliza el dólar. ¿Qué recetas te parece? Porque este aparente gradualismo, por decirlo de una manera que se ha usado, bueno, como dices, en las recetas tradicionales no está dando efecto.
Bueno, a ver, varias cosas. Uno, en la Argentina, como vos bien describís, venía de una hiperinflación en la época de Alfonsín y en la primera época de Menem, 2 hiperinflaciones seguidas en el 89 y el 90, y eso fue lo que permitió aplicar, digamos, un programa de shock como fue la convertibilidad, digamos, ¿no? Que durante 10 años permitió, inéditos, ¿no?, que la Argentina no tuviera inflación, aunque por supuesto acumuló otros problemas. Siguió manteniendo déficit fiscal alto, una rigidez laboral importante y otra serie de cuestiones que llevaron finalmente a que cuando otros países devaluaron a fines de los 90, el país entrara en esa crisis del 1998 al 2001 y terminar explotando todo por los aires, ¿no? Ahora, a tu pregunta sobre si eso se puede hacer hoy, eso o la dolarización, cuando uno habla con los economistas de cualquier espacio político, esto no es un tema ideológico, digamos. A esta altura, otra cosa que hay que entender y que los políticos deberían entender, el principio de la economía que no tiene que ver con lo ideológico, sino con el sentido común. Que para que haya un programa shock, antes tiene que haber una crisis profunda. Lamentablemente la sociedad argentina, hemos visto otras sociedades que toleran guerras, que toleran devastaciones. El caso más terrible en la región es Venezuela, lo vuelvo a traer 5 millones de refugiados, una crisis humanitaria definida así por los organismos, toleran ese tipo de cosas, toleran, digo, en el sentido que no terminan de implosionar o explotar, ¿no? La Argentina evidentemente tiene una tolerancia excesiva a la alta inflación. Convivimos, como vos decís, Miguel, con una inflación del 100%, es decir, un 6% mensual, y sin embargo vos no ves que las calles estén explotadas. Y yo no sería reduccionista, no me gusta esa lectura tan fácil, decir que esto no pasa simplemente porque el peronismo está en el poder. Me parece que hay sectores, la sociedad argentina claramente, como muchas otras, está muy dividida, y sin embargo esos sectores opuestos al gobierno tampoco están saliendo a reclamar, ¿no? Dicho todo esto, hay espacio, hay tolerancia para un programa shock, y no sé, vos preguntale, haz una encuesta casera entre tus 10 amigos a ver si están dispuestos a tolerar lo que probablemente vaya a pasar, que es una devaluación de, o que tenga que pasar, es una devaluación del 50%, es una suba de las tarifas de nuevo parecida a la que ocurrió en el gobierno de Macri, etcétera, etcétera, que es una liberalización de los contratos laborales, todo lo que los manuales de economía dicen que hay que hacer como para empezar a salir de una crisis. Ahora, en el medio, por supuesto que si vos vas al médico y te receta medicinas pesadas, el médico te va a decir, mire, usted va a estar mejor dentro de un mes, pero el próximo mes, los próximos 29 días la va a pasar pésimo. Esto es lo que hay que saber. Los próximos 29 días la vamos a pasar pésimo antes de empezar a sentarnos mejor. ¿Estamos dispuestos a eso? Yo creo que la respuesta corta hoy es no.
Martina, ¿y quién dice que una de las problemáticas es que Sergio Massa asume, obviamente, una cartera tan difícil en un momento absolutamente crítico, pero que el hombre, en realidad, más que ministro de Economía, es candidato a algo, a presidente o lo que sea, y que a partir de eso se le impide tomar medidas demasiado severas porque está leyendo el corto plazo que tiene que ver con las elecciones, y en general la Argentina vive de elección en elección? ¿Cuál es tu evaluación de lo que ha hecho Sergio Massa en estos meses?
Yo te diría que Sergio Massa está aplicando un programa de ajuste que el gobierno de Alberto Fernández no había aplicado antes. Repito, suba de tasas de interés, ajuste el gasto, las jubilaciones están bajando en términos reales, están ajustando, están por debajo de la inflación. Entonces, diría, frente a lo que hizo el gobierno, porque uno tiene que comparar un gobierno con ese mismo gobierno, no con otros, ¿no? Frente a lo que había hecho el gobierno previamente, sin duda hay un programa de ajuste en marcha. ¿Ese programa de ajuste alcanza? Y evidentemente no. Pero por lo que te acabo de decir, porque básicamente cualquier programa de ajuste y estabilización, como se lo suele llamar en el mundo, tendría que haber arrancado con una fuerte devaluación. Lo que dice la literatura política es que la vicepresidenta no permitió ese ajuste devaluatorio que tendría que haber sido al principio, allá en julio-agosto cuando asumió Massa, y entonces ahora estamos viviendo los efectos de vivir de parche en parche. Conviviendo con eso es la expectativa de él de ser candidato, es verdad, él es un político, lo llamaron como político y como tal actúa. Pero él tiene en esa ventaja la capacidad que no han tenido otros ministros de Economía y de otras áreas en este gobierno, que es, él es, sigue siendo, pese a lo debilitada que está esta coalición de gobierno, sigue siendo uno de los decisores y los actores que le permiten llevar a cabo acciones que no han llevado otros. ¿Puede con eso ser candidato a presidente? Desde el punto de vista racional, uno diría que en un país con una inflación del 100% y que está cayendo el PBI, diría que no. Pero la Argentina siempre es otra historia, ¿no?
Ahora, hay como dos lecturas, hay múltiples en la economía. Una es esto de reducir, obviamente, el gasto público y bueno, emitir menos, todo lo que dicen aquellos que entienden de economía para bajar la inflación. Pero después hay un círculo virtuoso que me parece que es el único que te permite crecer realmente, que es, bueno, generar las condiciones para que la inversión de los propios argentinos y ni hablar de externos lleguen al país y eso genere un crecimiento genuino. Parecería que en esto siempre estamos mal, porque, a ver, escuchaba algunas cosas estos días, todos preocupados por el fondo, en realidad el fondo es una parte minoritaria de la deuda argentina, son 360 mil millones de dólares lo que la Argentina debe y el fondo es algo así como 50 mil.
Efectivamente, y por menos todavía.
Claro, menos, digo, lo puse así bien grande. Digo, sí. Y por otro lado, la realidad es que los argentinos que tienen recursos para invertir, los famosos dólares del colchón o de otros lados,
sí,
bueno, se los siguen llevando y no quieren invertir un centavo en la Argentina, incluso con algunos planes que promocionan blanqueos y otras cosas más, y ni hablar que aquellos que nos miran de afuera nos ven como tan poco creíbles que tampoco están invirtiendo más. Los empresarios que pueden y tienen sus bienes en capital líquido se van al Uruguay hoy. Digo, ¿cómo se hace? Porque creo que solamente con cortar gastos, bueno, simplemente achicarnos y seguir cada vez teniendo una clase media más golpeada, una indigencia mayor, digamos, todos los indicadores son muy malos.
Te diría que, digamos, ahí mi respuesta va a ser mixta. Yo asentiría todo lo que vos dijiste, pero le agregaría algo positivo. Es verdad que es así, y es verdad que es así porque en el 2016 la Argentina le ofreció a toda esa gente que tenía la plata en el colchón un blanqueo en el gobierno de Macri con una promesa de bajar los impuestos. Y después ese mismo gobierno empezó a subirlos y ni hablar de lo que pasó durante este gobierno. Es decir, si a vos te dicen, vení, trae la plata, yo te voy a generar incentivos para que vos traigas la plata y luego ocurre exactamente lo contrario, bueno, la próxima vez que me pidas traer la plata, yo no voy a traer la plata. Y además, la competencia que hoy tenés con 190, 200 países en los cuales vos podés colocar la plata y simplemente pidiéndole a alguien que invierta en uno u otro país, ¿cuál es el incentivo para ponerlo en tu propio país o si sos un extranjero en un país que no te deja sacar los dólares? Esa es la parte negativa que convalida tu diagnóstico. La parte positiva es que hay un tema intertemporal en la Argentina. ¿Es probable que la Argentina vaya a una situación peor? Sí, es probable que vaya a una situación peor. Pero la Argentina, a diferencia de los 90, y esto lo dicen muchos expertos, tiene algunos sectores estratégicos, algunos consolidados y algunos que están apareciendo. Por ejemplo, a principios de los 90, la Argentina no tenía un sector del agro tan sofisticado como el que tiene hoy. Uh-huh. Y tiene otros sectores, como las energías renovables, como el litio, como el hidrógeno verde, que sin duda la podrían posicionar. Son activos que están, ¿no? Yo estas semanas estaba leyendo el libro El Agua, del periodista del New York Times, que ahora no recuerdo su nombre, sobre cómo fue la transformación de la economía israelí a partir de un recurso como fue el agua. Bueno, eso estaba ahí. Luego vino la ingeniería, la capacidad y la inversión y la decisión política para que el agua fuera un factor decisivo en la transformación de la economía israelí. Acá falta lo mismo, digo, en el suelo está Vaca Muerta, está el litio, está el hidrógeno verde y en el aire está las energías también renovables como la solar, etcétera. Digo, no hay que ir a buscarlo. Entonces, ahí la Argentina puede ser un jugador si hubiera algún esquema racional de política. ¿Lo va a haber? Ahí no lo sé.
Esquema racional de política, sentido común. ¿Con qué se va a encontrar el próximo gobierno, Martín? Claro, es difícil en esta Argentina poder predecir, pero de acuerdo a tu diagnóstico de cómo va la economía y cómo continúa.
Lo que uno habla con los economistas, la mayoría de los economistas de la oposición tienen un diagnóstico bastante sombrío. Por lo tanto, reitero, yo creo que se van a encontrar con un dólar atrasado, con un montón de precios atrasados, porque estamos hablando de una inflación del 100%, pero que no es representativa tampoco. Porque las tarifas, por ejemplo, están aumentando por debajo de la inflación. Hay otros precios que están aumentando por debajo de la inflación. las jubilaciones, digo, hay demandas sociales que van a salir a florecer una vez que el peronismo no esté en el poder. Y por lo tanto, cuando vos tenés un precio atrasado, lo que vas a tener que hacer es ajustarlo y tratar de ponerlo a la par del resto. Por lo tanto, es dólar atrasado, más inflación, una economía probablemente en recesión, una deuda que el gobierno reestructuró y que vamos a empezar a pagar, tanto al Fondo Monetario como a los bonistas. En fin, una serie de desafíos de corto plazo y lo más importante de todo es falta de credibilidad. La gente como expresa la falta de credibilidad en que no demanda pesos. Nadie quiere pesos y ese de última es el factor subyacente que explica la inflación. En tanto la gente no demande pesos, en tanto la gente quiera dólares, la inflación no va a bajar. Hay países que de facto, vos nombrabas, han dolarizado. Y bueno, hay algunos economistas que están diciendo tal vez la salida, lo ha dicho Melconian en algún punto, que el dólar corra como otra moneda legal igual que el peso y que quien quiera hacer operaciones en dólares la pueda hacer y que el peso conviva ahí, pero vaya extinguiéndose, digamos, ¿no? ¿Asegura esto una solución? Y no, pero probablemente sea mejor que la actualidad.
Martín Canengieser, un experto en economía, gracias por estos minutos y bueno, seguiremos charlando porque, claro, la enfermedad es mayúscula, tiene tantos factores y veremos cuáles son las terapias que encontramos. La que está clara y que has dicho, sentido común, previsibilidad y saber que por esa bendición divina los recursos están. El problema es poder realmente explotarlos y hacerlos que rindan para toda la sociedad argentina. Un abrazo y gracias.
Un abrazo y gracias a vos.
Bien, nuestra economía, señores, como para tener un diagnóstico, usted tiene el diagnóstico del día a día cuando va a comprar, pero hay que verlo un poco también más allá del árbol, tratar de mirar el bosque.